Pues nada, yo le voy a contar una historia. Una historia que a mí me apetece contarle. Ahora mismo en el estudio estamos sobrecargados de personal. La primera vez que tenemos tanta gente después del COVID, pero vamos a ir trabajando en la línea de que vayamos a ir incorporando personas. Y les digo que les voy a contar una historia. Había una vez cuatro amigos que estudiaban en la universidad y fueron pasando los tiempos y se acabaron sus estudios y cada uno hizo su carrera profesional. ¿Se imaginan cuatro chavales jóvenes de Arafo, de Guamasa, de por aquí, de Bratislava, pues estudiando arquitectura en Las Palmas de Gran Canaria? Y se enfrentan en esta sociedad que estamos generando los de 50 tacos al mercado laboral, después de haber estado toda su vida estudiando una carrera importante, no sé, pues biología, medicina, arquitectura, por ejemplo, ¿no? Y se enfrentan a eso que le hemos generado los papás y los abuelos, que aparte de darle becas para que estudien, pues no le hemos hecho un camino fácil para enfrentarse a un mercado laboral. Igual no tenían todo lo que tenían que tener de formación, pero habían estado toda su vida estudiando. Y se enteran de que hay un concurso donde se va a valorar la imaginación, el talento, la creatividad, el trabajo, el esfuerzo. Y con menos de 30 años, después de haber estado toda su vida estudiando, dicen, pues vamos a emprender una aventura. Vamos a preparar un concurso como si hiciéramos una película, una serie de Netflix o un proyecto. Y lo vamos a presentar en un certamen internacional. Y aquí desde Canarias, esos cuatro chavales van y le dan el premio. Pero no le dan el premio porque sean primos, hermanos, amigos de algún político, sino porque después de haber estado toda su vida estudiando, se han preocupado de buscar un documento que les posibilite a presentar un concurso y un proyecto que a mí el nombre me encanta, pero que se trata de progresar en la vida por el esfuerzo, que a lo mejor nosotros no hemos sido capaces de enseñárselo. Bueno, pues para reflexionar sobre este cuento tenemos aquí a los protagonistas. Y no sé si empezar por la izquierda o por la derecha, porque aquí dicen... Machista con 30 años. Sofía, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Arquitecta, doña Sofía. Mentora.
Oye, qué presentación más bonita, muchas gracias.
Sí, me alegra que te haya gustado. Domingo, de Guamasa, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
También es protagonista. Vamos a dejar el último porque el nombre es muy difícil de decir. Fernando, también buenos días.
Buenos días.
También arquitecto.
Sí, de Tacoronte.
Y te he dicho de Bratislava, pero igual eres de...
De Cracovia.
Di tú tu nombre porque...
Andrzej.
Este es canario adoptado, pero también canario. Cuatro arquitectos canarios que han obtenido el premio de la Bienal de Venecia para el pabellón de España en interiores con un proyecto que se llama Incertidumbre. Ante la incertidumbre a la que os enfrentabais después de vuestra vida, antes de llegar a los 30 años, ¿de qué nos esperaba? Y el proyecto se trata de cómo vamos a convivir, cómo vamos a desarrollar nuestra labor de convivencia en los próximos años. Vamos a empezar por una cosa. Ya he dado esta historia y ya saben ustedes que a estos cuatro arquitectos canarios, de gran talento y de gran futuro, le han dado un premio internacional y han desarrollado un trabajo que quiero que Fernando nos lo cuente, porque si no me voy a enrollar yo mucho. Hago una síntesis de lo que ha sido el concurso y lo que ha sido el proyecto ganador. Cortito, ¿eh, Fernando?
Cortita. Pues nosotros nos unimos a finales de noviembre, octubre del 2019, pues para presentarnos a este concurso que tú comentabas y mencionabas, y era la primera vez también que nosotros nos permitían pues presentarnos a un concurso de estas características, por no tener precisamente esa solvencia técnica y económica que le piden al resto de compañeros, y nosotros pues mira, nos podíamos presentar a este concurso. Nosotros nos unimos como equipo, tenemos los cuatro perfiles bastante diferentes, interdisciplinares, y nos presentábamos a esta licitación pública que presentaba en su momento el Ministerio de Fomento. Ahora pues ha cambiado con el tema de, ¿sabes?, con el transcurso del tiempo, pues ha pasado ahora a llamarse el Ministerio de Movilidad, Agenda Urbana y Transporte.
No te preocupes, Ministerio de Fomento.
El Ministerio de Fomento de toda la vida, ¿no? Y nada, a raíz de esto, pues nosotros nos unimos y tenemos la suerte de presentarnos con otros 47 compañeros y que sea nuestra propuesta con el lema Incertidumbre, pues la ganadora.
¿Y ese proyecto en qué consistía? ¿Habilitar un espacio que ya estaba construido? Ayer me lo comentabas y yo pensaba que era el difícil. ¿Era habilitar un espacio para...?
Se trata del comisariado y diseño expositivo para representar pues a nuestro país en la 17ª edición de la Bienal de Venecia.
Soy la selección, no tenéis COVID como busqué, ¿no? La selección de los arquitectos nacionales, cuatro canarios, jóvenes.
La roja de la arquitectura, ¿no?
Es un orgullo, de verdad. Es decir, a veces no somos capaces de entender que la gente no solamente se dedica a hacer botellón y a salir de fiesta, ¿eh? Que también hay juventud, ¿eh?, con talento. Sofía, ¿qué parte es la que más te ha gustado de todo este procedimiento? ¿El concurso o la elaboración del proyecto ya en Venecia?
Hombre, la fase de concurso fue bastante más trabajar. Estar ahí en Venecia ha sido un lujazo.
O sea, ha sido parte del premio, ¿no?
Ha sido un lujazo, sí. Conocer por fin en persona a un montón de gente con la que habíamos hablado, pero por internet, con esta moda ahora, ¿verdad?, del Zoom, etcétera. Y yo creo que no cambia la experiencia, no se puede cambiar hablar con alguien a distancia como en vivo. Y vaya, y el lujazo también de una Venecia prácticamente vacía, que al salir del pabellón todos los días nos dábamos nuestros paseitos.
¿Cuándo se inauguró este pabellón, Domingo?
Inauguramos el día 21 nuestro pabellón. La Bienal en general inauguró el día 22, pero siempre los pabellones nacionales tienen como desde el día 19, pues 19, 20, 21, que pueden inaugurar sus propias exposiciones. Nosotros inauguramos el 21 y a partir de ahí, pues nada, ya la exposición está abierta, cualquier persona la puede visitar. Les invitamos a todos a que vayan. Yo sé que la cosa está un poco complicada ahora, pero Vinted parece que está ayudando, ¿no? Uh-huh. Que han abierto esta nueva línea Canarias-Venecia, que no es por nosotros, pero...
Algo ha parecido que ver, contra.
No sé. Pero bueno, ya intentaremos comunicarnos con ellos para saludar desde allá a los canarios que vayan llegando.
¿Hasta cuándo
bueno.
está abierto este tema?
Hasta el 21
pues
de noviembre.
Hay tiempo, sí. Hay tiempo,
sí,
hay tiempo.
Te invitamos, sí. Diego, a que...
Sí, sí, yo, mira, Venecia es de los sitios que solo por Venecia merece la pena visitar. Y además de los que he prometido, uno no tiene años suficientes para ver todos los sitios que quiere, pero Venecia es otro sitio. ¿Cómo llegaron ustedes? ¿En avión o en tren?
En avión.
Pues yo le recomiendo a todo el mundo que llegue a Venecia en tren.
Sí.
En tren salimos varias veces. La verdad que es impresionante.
Porque cuando llegas allí te bajas del tren y ves aquello y dices, ¡buas! La primera vez que lo ves dices, ¿y esto existe todavía en este mundo, no? Sí. Vamos a hablar con... ¿Cómo era tu nombre?
Andrés.
Pero no tiene un nombre españolizado, como casi todo.
Andrés.
Andrés, pues ya está, Andrés. Pues ya, eso sí es fácil. Andrés, ¿cómo se te ocurrió venirte a Canarias a estudiar arquitectura?
Bueno, yo realmente estudié en Bélgica y después de acabar la carrera estaba buscando trabajo en España y me choqué. Encontré un estudio aquí, GPI Arquitectos, que trabaja en Santa Cruz, y mandé mi portfolio y me cogieron. Y vine para 3 meses, al final me he quedado 7 años ya.
Está bien. Además tiene un español bastante acentuado. ¿Y tienes perspectivas de quedarte en Canarias? ¿Estás enamorado de esta tierra y te vas a quedar aquí? ¿O tienes pensamiento de volver a pasar frío para allá, para tu pueblo?
No, de eso nada. No. Yo me quedo aquí.
Vas por Navidades, ¿no?
me tendrán que echar.
Te das cuenta que es el más moreno del grupo, ¿no?
También, sí.
La terraza, aprovechan.
Aprovechan más la vida, mira, que nosotros. Bueno, pues después de este triunfo, de esta aventura que habéis iniciado, ¿cuándo empezasteis con el tema del concurso? ¿En qué año? En el 19, me decías, ¿no?
En octubre, noviembre de 2019.
¿Y cuánto tiempo has estado en Venecia preparando ese pabellón?
50 días. Tenemos la suerte, como comentaba compañera Sofía, de haber vivido la experiencia y haber estado 50 días, que, que la verdad que nos ha servido pues, para conocer una ciudad preciosa y no solo eso, sino también entablar relación con otros comisarios de otros países. Y ha sido una experiencia bastante pues, inolvidable, yo creo que para todos.
Esto aparte del currículum, que ya lo tenéis para siempre, que lo lleváis ya en el portfolio, como dice el amigo Andrés, ¿qué valoráis ustedes que habéis aportado en construir vuestro propio futuro? Es decir, no sé si os han dado premio económico, pues no lo he preguntado. ¿Os lo pregunto? ¿Hay premio económico?
Sí, bueno, hay unos honorarios que se dan por hacer el pabellón, ¿no? Hubo un premio del concurso cuando ganamos, que fue el primer pago, digamos, que tuvimos. Y a partir de ahí, como es un contratado del Estado, pues tenemos unos honorarios por llevar la gestión del pabellón.
¿Como comisarios del pabellón?
Como comisarios del pabellón, exacto. Al final es una contratación pública.
Sí, sí, sí. Además con un concurso donde participaron 47 propuestas, es decir que...
Sí, 47 propuestas que todas, por lo que hemos oído, eran de una muy buena calidad. Pero
¿por qué incertidumbre? ¿Por qué incertidumbre el título de vuestro proyecto?
Hombre, era un poco reflejo de todo, ¿no? De la situación en la que estábamos nosotros cuatro, por ejemplo, estábamos en un momento...
Estaba incierto.
Hombre, y los... partimos de un momento en el que al menos tres de los cuatro que estábamos en esta mesa estábamos en el paro, estábamos sin trabajo, entonces un poco partiendo del humor también que nos caracteriza a nuestra tierra, ¿no? Empezamos, mira, pues vamos a llenar Venecia de currículum también, ¿no? Luego ya a partir de ahí... empezamos a desarrollar el proyecto hasta que llevamos una idea más concreta, ¿no? Pero era eso, la incertidumbre es una herramienta con la que trabajamos los arquitectos siempre, ya desde que vas a hacer una cimentación no sabes lo que hay debajo, sobre todo aquí, ¿no? Que cada vez que abres un agujero en el
te
suelo...
Te encuentras una cueva de 140 metros cuadrados.
Exacto. Entonces era una cosa bastante clara y a partir de ahí, bueno, pues un poco desarrollando proyectos fuimos dando... encaminándolo hacia lo que queríamos contar y después apareció toda esta historia del COVID que nos hizo como trending topic nuestro lema de repente, pero nosotros empezamos en 2019, que todavía no era el virus, no era una cosa que nos estaba acompañando todos los días y la palabra incertidumbre no era tan compartida, no. Tan a nivel usuario, ¿no? No estaba todo el mundo hablando de la incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Y fue un poco premonitorio, como dicen también de la Bienal en sí, una Bienal que habla de cómo viviremos juntos. Ya desde 2019, ahora que todos hemos tenido que vivir obligatoriamente separados.
Sí, es curioso. ¿Y este lema estaba previo a la pandemia del COVID?
Sí, sí, los dos.
Tanto la idea.
¿Hablarían con
lema?
Bill Gates?
Ojalá.
Había una incertidumbre ahí, ¿eh? Sí, sí. Sofía, y cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto, en qué habéis estado realizando.
Bueno, pues en sí, como comentaba Domingo, la incertidumbre pues la entendemos como una oportunidad. En ese momento en el que te encuentras ante ella, es el momento en el que se despierta tu creatividad y te ayuda a alcanzar pues respuestas, sigues caminos no explorados, alcanzas respuestas más acertadas para el problema. Entonces, pues hemos presentado proyectos, bueno, no nuestros, sino de un open call que hicimos, y proyectos que un poco demuestran cómo utilizando la incertidumbre se puede aportar nuevas estrategias a la profesión. En sí, como diseño expositivo, pues hemos querido que quede reflejado también en el transcurso del pabellón.
¿Y el trabajo en qué ha consistido exactamente? ¿Lo que habéis hecho durante estos meses allí en Venecia? Para que la gente normal lo entienda, pues ustedes tenéis pensáis que todo el mundo son arquitectos. Y no todo el mundo somos arquitectos. Andrés, ¿qué han consistido? Es decir, si te hacen un planning de obra, ¿qué actividades se han desarrollado? Dice cimentación, estructura, ferralla... No, esto es otra cosa.
No, realmente era un montaje expositivo, entonces más un
montaje expositivo que la gente entienda, ¿eh?
Sí. Más un trabajo de interiorismo, aunque teníamos que poner una estructura en el techo de donde descuelga toda la nube de portfolios, pero aparte de eso fue obra menor todo, sí. Sin grandes alteraciones del edificio.
Aquí no tenemos posibilidad de poner vídeo, pero ustedes me van a mandar a mí uno de esos, que sí. Fernando prometió ayer ponérmelo.
Sí,
y me lo tiene que poner.
Para que lo compartas en la...
Sí, estamos estrenando uno, además.
Y después de este gran éxito, porque para mí creo que es un gran éxito, ¿cómo os planteáis vuestra vida profesional a corto plazo? ¿Pensáis hacer algún tipo de sociedad entre los cuatro, poner en valor este premio y caminar por el camino de la arquitectura convencional?
Hombre, por ahora...
De hecho la tenemos ahora, tenemos sí. Una UTE montada los cuatro que nos permite pues...
¿Una UTE?
Una UTE.
Sí, era una de las, uno de los requerimientos para podernos presentar al concurso.
Cosas nuevas, ¿no? Nosotros
una era la UTE. Primera vez que no, una UTE entre cuatro personas.
Entre cuatro autónomos. Sí, sí, somos cuatro autónomos en
empresa. No me lo puedo creer.
Claro, claro.
De verdad, pues eso complica las cosas un poquito, ¿no?
Bastante.
¿No? Bastante. Porque los que alguna vez hemos intentado hacer una UTE, pero para hacer una obra... sabemos lo complicado que es hacer una UTE y lo difícil que es acabar con ella, ¿eh? Porque esto es peor que un matrimonio, ya se los aviso yo a ustedes. Sí. Que cuando se acaban las cosas de la...
Era para un año y la excusa del COVID, ¿eh? Ya llevamos dos.
Y lo que os queda. Lo que os queda. No, pero os planteáis montar una sociedad, un gabinete, un estudio de arquitectura convencional, hacer acceder a otros concursos.
A corto plazo, lo que sí nos planteamos es posiblemente la itinerancia de la exposición, que será lo que trabajaremos juntos.
¿Traerla a Canarias?
Sí. Es muy probable y es la idea porque nos han apoyado bastante desde el gobierno de Canarias, pues nos han apoyado bastante. Y otros organismos también de aquí, de la tierra. Entonces, eso es un objetivo primordial, traerla aquí, compartirla con toda nuestra gente. Mm. Aparte de otros sitios que también se han interesado, pues ya a nivel pues de la península, incluso otros países.
Polonia.
De Latinoamérica. Ayer nos invitaban pues a participar y colaborar con el país de nuestro compañero. Sí. Y nosotros encantados. Nosotros estamos aterrizando un poco también de hace una semana que llegamos. Y lo estamos asimilando.
Lo bonito sería moverla por lo menos por todo lo que está representado allí, ¿no? Tenemos 34 participantes, pues por lo menos intentar acercar a un...
¿34 participantes de distintos países?
No, 34 participantes españoles representados, digamos, vale, físicamente ahí en el pabellón, que luego son 466 en total.
Ponte más cerquita el micrófono, porque entre la mascarilla y...
Sí, yo estoy como si estuviera en una cafetería.
Es que es como se debe estar en la radio, como si estuviera en una cafetería. El problema es que esto después no hay café, pero nos echamos uno después cuando acabemos.
Tío, tenemos 34 proyectos que están representados físicamente en el pabellón, en las salas laterales, que lo bonito sería intentar mover la exposición pues a donde están ellos también, porque además ha pasado que no todos pudieron acercarse a Venecia el día de la inauguración, ¿no? Y luego tenemos también en la nube central, que es el espacio digamos más monumental, tenemos 466 propuestas de todo el país y de varios países incluso, porque una vez allí, sí, nos dimos cuenta que había gente que había trabajado en España pero que había mandado su proyecto desde Italia.
¿Cuántos metros cuadrados tiene el pabellón?
Hombre, solo el espacio central son 12 por 12. O sea, que ya... Y ese es solo el espacio central. Después el pabellón es bastante más grande. O sea, la primera vez que fuimos, la verdad que nos dio una mezcla entre Stendhal y un miedo acojonante. Era como... grandísimo.
¿Cuáles son vuestras características que decía Fernando? Dice, sois perfiles complementarios. Cada uno... Yo estoy hablando con ustedes 10 minutos o no sé si... No, digo que la radio va muy deprisa. Pasa el tiempo muy deprisa. Llevo armando poco tiempo con ustedes y es verdad que tenéis... personalidades completamente diferentes, yo no sé si complementarias o no. Pero ¿qué destacarías tú, Fernando, de tus compañeros? ¿Cuál es su mejor virtud? El defecto no lo vamos a preguntar, así que no te lo voy a...
No, te lo veía complicada, ¿no? Pues nosotros, nuestros perfiles, como te comentaba...
El de Sofía,
por ejemplo...
La mejor virtud.
Ella siempre ha estado vinculada pues a temas artísticos, le gusta mucho el tema de la música, del arte, tiene como esa componente más...
Sensible.
Más artística y sensible del grupo. Luego Domingo pues es una persona que se ha dedicado más a la investigación, ha colaborado con distintos profesionales organizando pues workshops y eventos.
Usáis unas palabras workshop, venga, ¿qué es un workshop?
Talleres en español.
Talleres, vale. Talleres de toda la vida, perdona.
No, es que eso me encanta porque yo estoy bastante oxidado ya en materia de... Tengo aquí una sección de Atrapados en la Red que de vez en cuando hablamos de palabras, ¿no? Pero en la parte técnica también hay mucho palabra workshop, me encanta. Pues es que eso te da sensación de modernidad cuando vas y dices a tu hijo, voy a hacer un workshop. Y dices, ya, hostia, pa, ¿qué has leído hoy?
Workshop es el taller en el que te vienen más sponsors, ¿no? Pues si dices workshop, siempre...
Tienda de trabajo, workshop, ¿no?
Financiación, ¿no?
In Spain.
Siempre llamamos.
Continúa. Ya a Domingo lo tenemos puesto como el investigador de las workshops.
Y además el gerente de la UTE.
Ah, os van a llamar Ron, ¿eh? Te la colaron.
Sí, yo soy el que maneja los Excel. Está bien. Le ha tocado los Excel.
Lo quiere dejar y lo delegará en alguno de nosotros próximamente.
Es como el presidente de la comunidad de Montepinar, que hay que cada seis meses hay que cambiarlo.
Sí, a ver si me dan vacaciones.
Ya va bien. Andrés, ¿cuál es? Andrés es el crack, es el goleador.
Pues el compañero Ángel. allá y se ha dedicado también más al tema, pues, de colaborar en estudios privados y haciendo sobre todo, pues, concursos y colaborando, pues, en estudios importantes como el que trabaja actualmente, y se ha dedicado, pues, al tema de diferentes proyectos de distinta índole, desde espacios públicos, hoteles, pues tiene toda esa trayectoria profesional detrás, que también nos ha servido, pues, para, lógicamente, para este proyecto que hemos compartido juntos los cuatro.
Ah, Fernando ha echado flores a ustedes. Échenle ustedes flores a Fernando.
Uno a uno.
Uno a uno. ¡Ah, qué bueno!
Fernando es detallista, Fernando es ordenado y lo ha sabido enfocar a lo que ha hecho hasta el momento. Se ha dedicado, pues, un poco a la administración, trabajó varios años en el colegio profesional y de ahí además saca un buen conocimiento de lo que hay que saber y no para proyectos. Y bueno, la verdad es que su perfil nos aporta mucho.
Mira, también es el mejor embajador de las islas que tiene la Bienal, porque es una persona que ha ido uno por uno a todos los pabellones invitándolos a guachinches.
Eso que quede claro para la zona norte de la isla.
Todo... Es que está corontero, está, sí, corontero. Sí.
Es una exageración, digo, pero es que...
Su sangre es vino tinto.
Tío, es que está coronte.
Pero a todo el mundo, a Hassin Salki, el comisario general, también. A Rafael Moneo, también. A todo el mundo. Todo el que pillara por delante, este invita a un guachinche. Yo no sé cuándo vamos a sacar el tiempo de tanto guachinche.
Se va a gastar
el
premio en guachinchear. ¿Eh?
Sí, queda algo, Diego.
Bueno, pero lo emplea bien porque está en forma, ¿eh? No lo acumula, ¿eh? No lo acumula.
No sabemos cómo lo hace.
Nada, espectacular, ¿eh?
Andrés, dime el puntito filipino de aquí de don Fernando. Bueno, ¿quién te ha puesto por las nubes?
Fernando aportó muchísima estabilidad a este equipo también. O sea, en tiempos de incertidumbre era el más tranquilo de todos los cuatro y el más ordenado. Increíble. Gracias, Fernando.
Nada, compañero. Mientras coma.
Eso sí, es importante. Quería decirlo, sí, se trata sobre todo de horario de comidas, pero que es fundamental. Muchas veces por el trabajo nos olvidamos, sí, de lo que realmente importa, y Fernando lo tiene claro.
Era nuestra madre ya, Fernando.
Yo le llevaba los capuchos, los tramecinos, la comida, eso es importante.
Una persona que podemos estar a las 12 de la noche trabajando, reunidos con alguien, y él pelando papas para un potaje. Eso,
está bueno. ¿Habéis trabajado juntos en pandemia? ¿Habéis tenido confinamiento conjunto?
No, hemos trabajado por Zoom, sobre todo por videoconferencia, sí.
Ya la verdad es que cómo han cambiado las tecnologías.
Sí.
Vamos a hacer una cosita. Hazlo al revés. Sofía, ¿tú qué esperas? Antes que qué esperas, ¿de dónde vienes? Es decir, ¿tú tienes 30 y cuánto?
32
años. Antes de plantearte el presentarte a un concurso público, porque los que alguna vez se han enfrentado a presentar una documentación para un concurso público, saben lo que es, ¿no? ¿Lo sabían ustedes antes de hacerlo?
Yo personalmente solo le tenía miedo, pero no sabía exactamente lo que era, y mi miedo no era injustificado, pero afortunadamente contamos con Domingo, el gerente, que...
¿Pero ninguno de los cuatro había hecho nunca un concurso público?
Bueno,
no personalmente.
No a nivel, o sea, administrativo.
Siempre, exacto, para otras personas, trabajando como...
Trabajando para otras empresas, ¿no?
Sí,
licitaciones
primera.
De concurso, pero...
Pero con otros compañeros que te respaldaban esa solvencia económica o financiera también, es que hablábamos de que
para este concurso no era necesario.
No era necesario.
Sí, esa era la apertura, el hueco que sí, cupo, ¿no?
Y la oportunidad que hemos tenido, que pues nos ha tocado a nosotros, y muy agradecidos, la verdad.
Yo cuando hablo de la gente que hace oposiciones, digo, la oposición es una vez en la vida, el concurso público es uno tras otro.
Sí. Una lucha diaria, ¿no?
Eso, para los que alguna vez hemos hecho... Yo llevo un año que hice 36 concursos públicos.
Wow.
En licitaciones. Pero no yo solo, por supuesto.
Pues vamos a fichar, Diego.
No. Yo acabé de eso, no te quiero hacer una idea. Además, es que era imposible.
Con una nosotros tuvimos.
36 en un año, 36 en un año.
¿Tú quieres ser gerente, Diego?
No. Yo estoy jubilado, eso lo dejo para ustedes, que tenéis sangre fresca y vino tinto en la vena, como dice ahí el amigo. ¿Quién os dijo que esto era posible? ¿A quién se le ocurrió la idea de presentarse a una plica oficial, a un concurso público?
En realidad nos llegó un mail del Colegio de Arquitectos, que en eso la verdad que se portan, y apareció esto de la Bienal y nos interesó. Y luego cuando empezamos a buscar un poco pues los criterios de selección o de poderse presentar y tal, que vimos que no ponían temas estos prohibitivos, porque normalmente en un concurso de estos una persona de nuestra edad tiene que ir a un arquitecto mayor, digamos, a un tipo muy establecido para poderse presentar, que es lo que hace mucha gente de nuestra edad, en plan, me quiero presentar hasta el concurso, pues voy a, yo qué sé, a Corona Amaral, voy a Palenta Brejnava, voy a cualquier otro estudio grande
y que me echen una cobertura.
Exacto. Sí. Y este, nada, te pedían un seguro que lo podíamos...
Lo hicimos previo, sin saber que íbamos a ganarlo, hicimos como una garantía que nos la hicieron y la verdad que aparte de lo que comenta él, también el propio lema y la idea del cómo viviremos juntos también era un tema muy bonito, que desde el principio pues nos gustó, es decir, ¿por qué no dar respuesta a esa pregunta desde... nosotros mismos, ¿no? De la situación a lo mejor en la que vivíamos, como comentaban antes, esa propia incertidumbre, que de ahí también surge un poco el lema.
Todos tenéis, sois del 88 todos.
Sí.
Experiencia laboral previa a este concurso, Andrés tenía alguna, Fernando también tenía alguna. Sí. ¿Cuánta experiencia? ¿Un año? ¿Dos años?
Pues no, varios más, años, ¿no? Sí, nosotros terminamos entre 2013-2015, yo creo que todos ya habíamos terminado y desde ahí pues nuestras carreras pues se han perfilado pues en distintos estudios, con distintos compañeros con los que siempre pues hemos colaborado y hemos ido sobreviviendo.
¿Todos habéis tenido experiencia laboral previa?
Sí.
Sí, hemos tenido somos de estos con suerte todavía que nada más terminar conseguimos algo, ¿no?
¿Algo comparable a lo que habéis vivido con este tema o...?
No. Hombre, Bienal, es que Bienal, lo que tiene especial la Bienal es que no todo el mundo hace una Bienal. Bueno, hasta nosotros, hasta este concurso público, siempre era elegido el arquitecto directamente que gestionaba esto por sus méritos y tal. Siempre eran arquitectos de gran renombre de España, ¿no? Esta es la primera vez que sale a concurso. Y estamos nosotros metidos ahí en una lista en Wikipedia que no pegamos tanto, ¿sabes? Que como de repente, mira, pues está Capo ese, no sé qué, y cuatro chicos de Canarias, ¿no?
De hecho, hubo un poquito de revuelo cuando se falló el concurso de ¿y quién es esta gente?
¿Quién es esta gente?
¿De dónde salen?
Que tuvimos la ventaja y la suerte de no ser nadie y no deberle nada a nadie tampoco. Entonces pudimos ahí un poco tener ciertas libertades, ¿no? En comparación con quizás...
No jugábamos nada, ¿no? Era...
Sí.
Tuvimos total libertad para,
por eso
para
no
disfrutar el proyecto y...
Pues bueno, el descubrimiento de América fue casi así, ¿no? Sí. Una mecena que no tengo yo tan claro que fuera tan mecena. ¿Cómo te planteas el futuro a partir de ahora, Sofía? Voy a pasar la vuelta completa, ¿eh?
Vale.
Bueno, pues la verdad es que estaba en una situación, como comentaba Domingo antes, de desempleo. Yo era una de los tres que lo estábamos. Y bastante, bastante pesimista, sinceramente. Me saqué una titulación de inglés y una de ruso y yo ya estaba preparándome para emigrar. Y después de esto, pues creo que lo voy a volver a intentar aquí.
¿Vas a montar un gabinete de ingeniería o de arquitectura?
No estoy segura de irme a la arquitectura convencional. Uh-huh. De hecho, este concurso me ha ayudado también a abrir un poco los horizontes y ver la cantidad de cosas que hacen compañeros de profesión que no son...
Edificios, de bloques y hormigón y estructura.
Canónicamente arquitectura reconocida.
Eso es más de ingeniero. Yo siempre lo he dicho, yo soy ingeniero y me he dedicado mucho a la edificación, tanto de edificios como de urbanizaciones, ¿no? Y digo, los arquitectos aquí están... ¿Saben el comparativo entre arquitecto e ingeniero, no? Vale, me lo ahorro.
Me
lo ahorro. Digo, esto es trabajo de ingeniero, porque esto es álgebra pura, aquí es mecánica, ecuaciones y las estructuras son horrorosas. Y creo que la arquitectura es otra cosa. Creo que la parte de creatividad, la parte de arte, es la gran olvidada, ¿no? Y ustedes pues tenéis pinta de que no. Apóyese en ingenieros para hacer edificios y ustedes hagan lo bonito y confortable. Entonces te planteas tu propio negocio, ser emprendedora.
Y además me planteo también seguir mirando concursos, etcétera.
Qué bonito, ¿eh? donde se fomente la creatividad.
Sí.
Pues me alegra. Sí. ¿Y tener en cuenta a estos tres pesados o por libre?
La fórmula funciona,
bien,
así,
¿no?
Que ¿quién dice que no?
Domingo, ¿y tú?
Estamos vacaciones.
Ahora viene el veranito.
Sí,
¿eh?
Sí.
Domingo, ¿tú cómo te lo planteas?
Bueno, por ahora, la verdad que yo soy de pensamiento corto, en plan, ahora estamos sobre todo con esto de la itinerancia y todo lo demás, y luego pues lo que venga un poco. Hasta el momento hemos sido así, ¿no? Hemos ido trabajando, buscando siempre cosas, y cada vez que encontramos una cosa nos agarramos a ella.
Itinerancia a partir de noviembre, si la exposición está en Venecia hasta el mes de noviembre, y después desmontar aquello y hacerlo itinerante.
Sí.
Por lo menos traerlo a Canarias, sí o sí.
Exacto, no
descartamos... Con todos los comisarios para que vengan a cochinchear con motivo.
Sí, por supuesto. ¿Eh? No descartamos ahora en estos meses así más tranquilos de verano y tal, hacer alguna cosa, sobre todo online, ahora que ya lo online es lo normal, ¿no? Antes era como lo raro. Ahora que todos los eventos son online y todas las reuniones son online, pues estamos empezando a organizar alguna cosa, por lo menos mentalmente, entre nosotros cuatro, porque tenemos que organizarnos nosotros primero antes de sacar nada, pero después, nada, seguiremos. Ahora que tenemos la posibilidad de presentarnos a otro concurso también, porque no todos los concursos siguen saliendo como el que ganamos nosotros, pero haber ganado este nos da la posibilidad de presentarnos a otro que no podíamos, ¿no?
Entonces, ¿individualmente o conjunto los cuatro?
Hombre, pues en cada momento se irá viendo. La verdad que ahora mismo nos ha pasado también que al volver cada uno tenía como sus compromisos y estamos un poco recuperando esos trabajos que dejamos para irnos a Venecia. Y luego, bueno, Uncertainty siempre estará ahí. Y como dices tú, la UTE no se va a poder eliminar.
tan fácilmente no.
aunque no quisiéramos, la administración nos empuja a trabajar juntos, pero... Nada, pero sí, nosotros encantados.
Pues
sí.
Andrés, ya sabemos que va a estar en Canarias, pero... ¿Cómo te lo planteas el futuro?
Bueno, yo es que hasta ahora tenía una idea casi cierta, por usar la palabra, de lo que quería hacer, que era más edificios de administración pública, de gran escala, todo con hormigón y eso. Y es que la verdad es que con esta experiencia, quiero experimentar. Me di cuenta que se pueden hacer intervenciones de pequeña escala con un gran impacto social muy positivo. Y entonces me gustaría hacer ese giro hacia quizás workshops participativos, como dices. Hacia organización de talleres didácticos y lúdicos a la vez, sí.
¿Y el técnico? ¿El ordenado? ¿El metódico?
Abrir un guachinche.
Sorpréndenos, sí, Fernando.
Nos unimos.
Pues yo la verdad que espero seguir pudiendo aportar nuestro granito de arena en ayudar y mejorar los espacios a lo mejor de convivencia, a lo que nos enfrentamos. Dando respuesta también a la pregunta de cómo viviremos juntos. Es verdad que es una oportunidad enorme la que se nos plantea y esperemos que la podamos aprovechar todos de la mejor manera posible. Está claro que seguiremos colaborando juntos y no solo con ellos, sino con cualquier profesional que quiera unirse a nosotros, a nuestro equipo, como hizo el compañero. Es verdad que esto te abre la mentalidad a otro tipo de propuestas, de poder hacer pues, desde talleres, como ellos dicen, o seguir presentándote a otro tipo de concursos que no solo el edificio. Entonces, seguir pues eso, creciendo poquito a poco, con mucho respeto y asimilando lo mejor posible pues esto que nos ha pasado, con lo que no contábamos.
La tentación de dedicar a la administración pública no, porque ahora ya sabéis que hay falta de técnicos, porque no son capaces de gastarse los dineros que les hemos dejado para que no los inviertan. No sé si estaban oyendo la radio cuando llegaron, pero hay una carencia de técnicos horrible en el gobierno canario y tienen ahí las inversiones paralizadas. ¿Por qué no les explican? A ninguno tiene la intención de meterse ahí, ¿no?
Si quieren ficharnos como asesores, estaríamos encantados.
Nos estás preguntando a nosotros y no a nuestras madres, porque yo creo ¿verdad? Que nuestras madres quieren que seamos técnicos funcionario. De la administración, ¿no?
Funcionarios todos.
Todos no, los días, pues, no lo dicen.
Por eso están aquí en esta radio, por eso hemos localizado a estas cuatro arquitectos jóvenes, porque realmente creemos que este es el espíritu que nos va a hacer crecer como sociedad, el hecho de que haya gente como ustedes, con tan poca experiencia vital, tan pocos años por detrás, algunos que tenemos ya casi el doble que ustedes, que es la línea del triunfo, del construir una sociedad mejor y no seguir los consejos de nuestros padres, que está clarísimo que no lo hemos hecho bien, ¿eh? No lo hemos hecho bien, yo entero el mea culpa por mi generación. Pues nada, yo con esto y un bizcocho nos vamos a tomar una cerveza, espero, ¿no?
Sí, un bocadillito, ¿no? Una pulguita.
Una cafetería aquí.
Les voy a preguntar, ¿ustedes conocen a un grupo que se llama The Police?
Sí, hombre.
Me alegra mucho, me alegra. Digo, no solamente son mis hijos los que castigaban el coche con un grupo... Pues hoy nos vamos a ir como todos los días.